aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Soñé que estaba contigo.
Sí.
Matías Martino, piano.
¿Qué tal, Blanca? Bueno, ese es un chamamé de Pedrito Montenegro, que ¿sí? fue un acordeonista bonaerense tremendo. Era ciego y fue profesor de un acordeonista amigo mío que se llama Javier Acevedo, que por ejemplo me contaba que este hombre le decía, toca más cerca del teclado. Pegá los dedos más cerca del teclado, el acordeón a botones, ¿no?
Mm. El acordeón a botones. ¿Pero por qué?
Lo escuchaba. Él era ciego. No podía ver que estaba tocando, articulando mucho los dedos.
Ajá.
Nada, cuestiones técnicas del instrumento, pero nada, te cuento eso así como para ilustrar el nivel de, digamos, fino que este hombre... hacía la música y bueno, a mí siempre me gustó tocar chamamé en el piano y agarré este chamamé porque además yo compartí un proyecto con Nini Flores. Tuvimos un quinteto que duró 2 años, los últimos 2 años de su vida, lamentablemente, pero fueron 2 años muy intensos y que yo sentí que estaba, viste, tocando, jugando a la pelota con Messi, porque
y sí,
un artista,
un grande,
un hombre, sí. Sí. Yo lo escuché desde muy chico y tocar esa música con él.
Con Nini.
Sí.
Era un fenómeno de instrumentista.
Sí.
Y
sí,
además sí. De gran persona.
Sí.
Una pérdida increíble. Sí. Eso, ¿no?
Sí.
Tan joven. Bueno, estamos con Matías Martino, que es cordobés, pero tiene ya una carrera muy intensa, ¿eh? Bueno, ha tocado y cuando viene sigue tocando con Cecilia Todd, la venezolana. Actualmente Chango Espaciú con Jairo. Estabas contando el quinteto con Nini Flores. Te formaste también acá en Buenos Aires con nada menos que con la gran maestra Hilda Herrera. ¿Tocaste con Ligia Piro también?
Sí, alguna vez. Fue alguna presentación suelta en donde fui a reemplazar al querido Poppy Espatoco.
Ah, mirá, sí. Va, al Poppy. Bueno, Vitillo Ávalo, Magdalena León, viajaste también, estuviste por Medio Oriente, por Europa. O sea, has paseado el piano bastante, ¿eh?
Sí.
Matías.
Sí.
¿Mm? Bueno, con el Poppy Espatoco, ¿fuiste músico invitado en la orquesta?
Sí, en la Filiberto.
¿Filiberto?
Sí. Sí, ¿ahí? Sí, alguna vez tuve el honor de tocar sus arreglos para orquesta.
Bueno, aquí lo tenemos, a este pianista que, ¿sabés qué me quedé pensando? En Horacio Salgán. Vos sos muy admiradora de Horacio Salgán, ¿no?
Sí, es como mi norte, digamos, porque...
A ver.
Porque si bien es un músico que se lo asocia al tango, él era un músico muy completo y podía tocar... y componer y arreglar todo tipo de música. Incluso grabó cosas tocando jazz con Dante Amicarelli, por ejemplo. Pero yo lo admiro mucho por esas cosas que te pasan cuando tocas, cuando lees una partitura y lo que vas sintiendo cuando podés ir decodificando lo que el músico, el artista pensó, ideó para ese tema, para vestir esa obra o con una composición propia.
Sí.
Y tal es así que siempre me motivó tanto que en el 2017 yo grabé un disco juntando algunas de sus piezas folclóricas. Y en ese momento, viste cómo son estas cosas que se hacen muy a pulmón. Yo había aplicado para muchas líneas de subsidios para poder grabar este disco. ¿Mm? Y también recibí la ayuda de los músicos que participaron, Juan Pablo Navarro, Tiki Cantero, Lito Vitale nos había prestado el estudio. Pero entre todos esos subsidios para los que yo había aplicado, había salido uno del INAMU que nos permitió fabricar el disco todavía en el 2017, que no hace tanto, se fabricaba el CD, ¿no? Pero en simultáneo, al mismo tiempo, yo había salido beneficiado por la ley de mecenazgo para hacer este disco y nunca me enteré. Y
¿cómo
tipo,
no
dos o tres años después recibí un mail donde me pedían una justificación de por qué había desestimado ese... Y nada, no, nunca me había enterado. Entonces, después de que pasó eso, volví a presentar un proyecto para hacer un volumen 2.
¿Y?
Para seguir, y volvió a salir, así que tengo en agenda hacer un volumen 2. Con más música folclórica de Salgán.
Escúchame, el disco que presentaste el otro día, ¿qué tiene?
Tiene un poco de todo, cosas, arreglos que yo tocaba desde la época que estaba con Hilda, como por ejemplo arreglos de Los Inundados, composiciones mías, que siempre están... Las tengo ahí descuidadas, porque por ahí compongo, después pasa mucho tiempo que no hago nada. Y después cosas, por ejemplo, que estudié durante la pandemia. Durante la pandemia, yo es como que toqué mucho el piano.
Mm.
Y agarré, me metí con aquellas cosas que siempre decía, cómo me gustaría tener tiempo para estudiar esto.
¿Y lo hiciste?
Y lo hice. Por ejemplo, estudié... las danzas argentinas de Ginastera, Más precisamente la danza del gaucho matrero, que es como la que cierra la suite esa, que son tres. La danza del viejo boyero, la danza de la moza donosa y esta última. Que son obras que yo siempre decía, qué bueno sería esto escucharlo por un pianista más popular, ¿no? Porque siempre hay un repertorio que se le adjudica a los pianistas clásicos, ¿no? Y es como un malambo, es una cosa así endiablada, ¿viste? Tal es así que de ahí, de esa partitura, saqué el nombre de este disco, que se llama Mordento, porque en una parte de esta partitura, de esta obra, hay una indicación que, así como podría decir, ¿viste? Alegro, no sé qué, uh-huh. ¿Viste? Dice mordento. Uh-huh. Y yo interpreté eso, mordento, que es, no es lo mismo que mordente. El mordente es una indicación en el parámetro melódico, como morder la nota superior o inferior de la nota real, digamos. Mordento, yo lo interpreté por cómo venía la pieza ahí transcurriendo, como que el compositor te pedía una actitud así como aguerrida, ¿viste? Mordento, uh-huh. Como con bronca, con... Y yo cuando toco en vivo siempre estoy un poco nervioso, acelerado, ¿viste? Y las cosas me salen así como mordento.
Mordento. Sí.
Entonces quedó ese nombre.
Pero cuando te acelerás tanto y cuando tocas o estás nervioso, qué sé yo qué, por ahí también puede fallar. ¿Y qué te pasa ahí en esos casos, si es que es así?
Y cuando, sí, en esos momentos no sé cómo carajo uno hace, pero resuelve, ¿viste? El miedo al silencio y al, esperen, me olvidé, voy a empezar de vuelta, hace que, no sé.
Que te aceleres.
Y una vez, por ejemplo, tocando un arreglo de Salgán de Boedo, me acuerdo en una muestra de los pianistas de Hilde Herrera, la empecé tan rápido que en un momento... Porque el asunto, digamos, con la música, al menos lo que yo pude ir observando hasta ahora, es cuando los dedos van por delante de lo que vos vas procesando, digamos.
Uh-huh. ¿Los dedos fuera de la cabeza?
No, digo como que los dedos van más rápido que la cabeza, como si te dijera un reflejo así medio solamente de la motricidad, pero que no integra lo que vos estás pensando. O sea, como tocar medio mecánicamente. Y bueno, es una sensación muy fea, ¿viste? Porque es como que vos vas con un auto a 200 kilómetros por hora, pero vos no vas viendo para adelante, sino estás ahí... Te van pasando, viste, los postes del alambrado.
Sí.
Y con los años traté de ir desarrollando una habilidad que es anticiparse un poco a lo que vas a tocar, a esto que está sonando, viste, sino decir, ¿qué voy a hacer con esto que va a venir ahora? ¿Cómo lo voy a tocar? Y me acuerdo que...
O sea, irrumpe el pensamiento.
Claro.
¿Eh?
Sí, a veces la cabeza cuando estás tocando se te dispara para cualquier lado, viste. Pensando, pues, mirá, cómo no me planché esta camisa antes de venir a tocar, cualquier cosa.
Sí.
Pero quiero decir, cuando uno está ahí, está bueno anticiparse, poder encontrar un tempo que sea sincero con uno mismo, con las posibilidades de uno, para poder comunicar y expresar. Porque como una vez la escuché decir a Hilda... que aparece a cada rato en todas las conversaciones.
Hilde Herrera.
Tenés una sola oportunidad para que el oyente entienda lo que quisiste hacer, ¿no? Tenés una sola. No podés, viste, tocar de vuelta. Si vos no fuiste claro con la idea, no la mostraste de un modo claro, no hay una segunda oportunidad.
El modo claro es la sinceridad.
Sí, el modo claro es encontrar... Un tempo, para mí, un pulso, es como lo mismo que pasa cuando uno habla, ¿viste? Si hablas demasiado rápido y tirás ideas una atrás de la otra, el que te está escuchando capaz que retiene un poquito de eso, ¿viste?
Está. Sí.
Como que el mejor modo de defender una idea musical es tocarla bien, y tocarla bien es no necesariamente tocar rápido, ¿viste? A los
claro.
Y cuando... cuando estás nervioso es difícil controlar eso, ¿viste? Porque es como que el corazón...
¿El corazón qué te hace?
Y te acelera, va para adelante.
La poesía de la zamba. Esto es Salgan.
Esto es una composición de Salgan, sí.
Ajá, y la haces vos en el piano.
Sí.
Matías Martino.
Minutos para escuchar otros sentires. Cosas nuestras.
Esto es Cosas Nuestras. Estamos con el pianista Matías Martino metiéndonos en unas cuestiones que tienen que ver con la interpretación y lo difícil y lo fácil a veces, ¿no? Y bueno, Cosas Nuestras, Instagram, Cosas Nuestras 22. Estamos en Facebook, en Spotify, en podcast, en Cosas Nuestras como FM Folclórica 98.7. En la operación técnica, maestro, me inclino, Leonardo Sangarí, Guadalupe, en las redes sociales y en la producción periodística, que no nos mira hoy, Silvina Spre, ahí está, con su manita levantada. Bueno, Matías, Martino, ¿por qué elegiste Pollerita Colorá?
Porque, primero porque es una melodía increíble. Y yo lo que hago normalmente es agarrar un tema que me gusta mucho, lo empiezo a tocar, hasta que empiezan a aparecer mis cositas que tienen que ver con mi estilo. Y a medida que van apareciendo eso, voy como armando el arreglo y voy fijando y va quedando mi versión. Lo elegí porque es como una recreación en realidad, no es un arreglo, es como que está la melodía ahí en el medio de toda otra cosa que me disparó a mí, que me inspiró el tema. Y esa música en particular. Y nada, también es un arreglo que le dediqué mucho tiempo, ¿viste? A veces con...
¿A este?
Sí, a veces hay cosas que las toco así de una y me animo a tocarlas en vivo, y hay otras que en las que me enrosco mucho tiempo, ¿viste? Y, pero bueno, creo que al menos en este disco, en ese concierto que fue una tarde de febrero del 2022, en la Sala Argentina del CCK, Quedó bueno, me gustó a mí después escucharlo, de por ahí arreglos o versiones más amables, menos provocativas, más frescas, y en el medio esto, por ejemplo, Pollerita Colorá.
¿Qué es eso de provocativa? ¿Qué quiere decir?
No, me refiero a cuando uno arriesga un poquito de más en digamos, alterando algunos parámetros de la música, como la armonía, el ritmo, interviniendo un poco más la cosa, que puede gustar o no, pero finalmente es como lo que cada uno va sintiendo y encontrando y que considera válido, ¿no? Dejarlo, tocarlo, interpretarlo.
De una interpretación, suponete... Estás en un recital y al mes tenés otro y tenés que tocar lo mismo.
Sí. Y lo ideal, digamos, mi ideal me indica, me dice, sentate todos los días a repasar, así. Pero después la realidad es como que no, que termino agarrando todo a último momento muchas veces. Porque uno no tiene ganas de tocar siempre lo mismo, ¿viste? Entonces lo que pasa es que muchas veces los instrumentistas estamos tocando cosas que nunca tocamos en vivo.
Y bueno.
Y después hay que repasar lo que sí tocamos en vivo.
Matías Martino. Thank you.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.